no es un simulacro. Esto no es un simulacro.
Due to the new COVID-19 virus, the following measures come into effect. We are announcing the start of the immediately effective nation.
Esto no es un simulacro. Por su seguridad, regrese a su casa. Este no es un simulacro. Manténgase en su casa y encienda la radio. Ya comienza Universo Alternativo. Mantenga la calma y no se altere. Aquí es cuando la realidad supera la ficción.
Muy buenas noches, gente del Universo Alternativo. ¿Cómo le va este hermoso viernes nocturno de otoño, señor Juan Fariña, señora Alejandra Guillén? Hola.
Hola, iba a decir señorito Patricio.
¿A cuál se le peta una neurona cada vez que abro el programa?
Sí.
Está mucho entusiasmo lo que pasa, ¿viste?
Estoy esperando que digas bienvenidos a Utilísima Satelital.
Eso es cuando nos llegue el contrato.
Hoy tenemos un especial de macramé.
No sería mal macramé con universo alternativo. ¿Cómo hacerlo?
No, sería muy triste. Bueno,
o realidad, sea, la manualidad para, ¿no? Porque...
Pero donde hay dinero, ojo, yo voy, no importa. Yo me meto.
Sí, y así arrancó la prostitución. No, iba a decir que en realidad hay muchos muñecos que estoy viendo. Por ejemplo, hay unos Baby Yoda de macramé que están preciosos. No sé si los han visto.
Es que esto de crochet, tipo de macramé, pero sí.
Está medio de moda y eso me gusta porque están tan como baratitos y lindos.
Estilo los amigurumis.
Sí.
Es. Bueno, señores, ¿qué nos compete el día de hoy?
Bueno, en realidad.
Un programa de Universo Alternativo, claramente.
Hoy tenemos columna de los 80 con amor. Después vamos a tener una entrevista especial con invitados especiales. Muy, muy especiales, la gente del Guantelete, uy. Y después, Ale va a estar haciendo una review que yo espero poder llegar, porque la verdad que la congestión me está comiendo. Pero la vi la película, la vi hoy, justamente para poder sumarme.
Una review súper interesante, una película que te deja como así con dudas y con sentimientos encontrados.
¿La puedo definir?
Definila, Ale.
Es sororidad del más allá.
Podría ser. Mi definición, así como en una frase, sería: es una historia romántica de fantasmas que está experimentando porque entró en una crisis de identidad.
En la mitad porque de la película.
La crisis de identidad está experimentando.
Creo que no vimos la misma peli.
Después, si llegás a la review, entonces después discutimos por qué cada uno definió. Yo creo que tu definición la saco, capaz que yo necesito expandir un poco a la mía.
Sí, te iba a decir, porque en realidad es como. Porque claro, en un momento hay como más fantasmas de lo que uno piensa que hay.
Sí.
Hay como abundantes fantasmas. Pero está.
Hacemos un pequeño corto, gente, y entonces ya volvemos con más de Universo Alternativo, ¿les parece?
Prepárense para la columna de los 80s con amor.
Y volvemos más con un Universo Alternativo, con Juan Fariña y su columna de los 80 con amor. Dígame, señor Fariña.
Bueno, si hay algo que caracteriza a los 80, dentro de todo, es la moda. Los 80 tiene como que una identidad propia con respecto a la moda, que lo podemos ver en realidad a través de sus series y hasta de sus series más frikis. ¿Tá? Se nutre en realidad de otras décadas, por decirlo de alguna forma, pero tiene determinadas características que en su conjunto la hacen única. Y yo creo que, por ejemplo, tiene una moda mucho más marcada de repente que los 90 a los 2000. ¿Está? Hay gente que me va a decir que no. Me va a decir, por ejemplo, que los 90 tienen mucho jean. Y, por ejemplo, me van a poner la foto de Britney Spears con Justin Timberlake de smokings hechos de jean. Y vestido hecho de jean.
Eso es muy cringe.
¿Da?
Pero Canadian uno... Smoking.
Sí, pero en cierto sentido yo creo que los 80 tienen algunas características que lo logran hacer, por ejemplo, que deje de ser una moda solamente de estrellas o solamente de famosos y pasar una moda de la gente de a pie, ¿da?
La de todos los días. Cuando salías a sacar facha, es la que te vestí.
Y creo que, por ejemplo, hay muchas cosas, vieron que hay un... Es más, esto para meterle el dedo bien en el orto a la Uniradio, ¿no? Ah, y decir, esto es un programa universitario. Hay un sociólogo que se llama Gabriel Tarde, que habla justamente con respecto a las modas, y habla del proyecto cíclico en realidad, en donde no es que la moda se repite, ¿no? Sino que se renueva, pero se renueva en un proceso cíclico igual que la economía.
Sí, cada 20 años.
¿Tam? O sea, cada 20 años como que se renueva o se repite.
En realidad en la moda puntualmente no es que sea exactamente cada 20 años como los ciclos económicos, pero lo que tiene la moda justamente es que hay determinados disparadores que agarran y agarran y va décadas que pueden ser entre 20 y 30 años. Y bueno, y en estos momentos nosotros, es gracioso, pero estamos viviendo de repente algunos elementos de la moda de los 80 más marcados que en el 2000. O sea, estamos hablando de moda de hace 40 años, por decirlo de alguna forma, porque ya estamos en el 2021. Y hoy por hoy, si alguien va de repente a un H&M, va a ver championes con muchísimo color, que es una característica, ¿viste? El patch clock de color, que por ejemplo, que era una característica también que tiene muy fuerte los 80. Pero bueno, ¿qué podemos hablar de los 80? Bueno, los 80 agarran, de repente, dentro de sus características, la moda más comunes o más conocidas en realidad, que podemos llegar a decir es que agarra determinados elementos de décadas anteriores, y uno capaz que de los iconos de la moda más marcados son las sombreras, ¿no? Uh-huh. Cuando antiguamente la hombrera solamente era marcada en la moda masculina, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo vamos a ver en los años 50 y en los años 30. Vamos a ver la hombrera, por ejemplo, en la moda femenina. ¿Por qué? Porque en realidad la moda de los 80 tiende a hacer un hermoso cruzamiento, por ejemplo, que da esa revolución de las mujeres con blazers, ¿no? Uh-huh. O con chaquetas y el famoso oversize. O sea, que estamos hablando de chaquetas muy largas, por ejemplo, marcadas con hombreras muy puntiagudas. ¿Tá? Esto lo vamos a ver no solamente en lo comía, sino que lo vamos a ver en realidad en las cosas más normales y que marcaban justamente una tendencia más común.
Te iba a preguntar si le vas a mencionar o no. Era muy raro.
Obviamente.
Claro que
estabas
sí.
Mordiendo la lengua.
¿Cómo que no?
Es que, a ver. No sería una columna de los 80 de moda si yo no menciono lo comía, Don Jones, ¿tá? Cyndi Lauper, lógicamente Madonna. Michael Jackson, y no sé si algún icono más puntualmente, pero... porque por ejemplo en realidad a Tim Capello lo define una moda que es más rock, que tiene que ver con otra faceta que tienen los 80, que es bastante interesante, ¿no?
Glam rock.
Acá comparte el señor Gastón Rocha que en el capítulo de Black Mirror
Junipero. Se ve bien la moda de los 80 y sí.
Exacto. Bueno, en realidad acuérdense que, por ejemplo, este año tuvimos finales del año pasado, Wonder Woman 1984. Uh-huh. Que es un, bueno, para el, bueno, Stranger Things también muy marcado con la moda. Pero una característica que tiene, por ejemplo, lo que era el poder vestirse como a la moda y de alguna forma como fashionista, yo creo que en ese sentido, cuando menciono, por ejemplo, la hombrera, tengo que mencionar a Don Jones y a la serie Vision Miami. Miami Vice era una serie justamente en donde se combinaba bien marcados, o sea, trajes cruzados, por ejemplo, con hombreras muy marcadas, bien característico de la época, pero de repente con remeras de algodón por debajo en vez de una camisa, lo que lo convierte en una especie como de casual informal, y de repente ver a los protagonistas corriendo con esos trajes, que uno dice, pero estás demasiado bien vestido como para... No importa. El zapato sin media, y el zapato sin media también es una cosa bastante bizarra, como el traje sin camisa.
Sí, bueno, es verdad. O sea, sí.
Otra cosa, por ejemplo, también que tiene que ver con la moda de los 80 es este lo sport no sport.
¿Tá? ¿Cómo lo sport no sport?
Lo sport no sport es porque en los años 70 hay una fuerte influencia de todo lo que tiene que ver con el fitness. A eso hace que, por ejemplo, que en los 80 veas las leggings y veas los calentapiernas.
Ah, que la gente siempre iba vestida tipo deportivo, pero o sea, con ropa deportiva, pero nunca hace deporte.
No, no es que nunca hagan deporte, es que en realidad la ropa que era específicamente para el uso deportivo ahora pasa a ser de uso normal. O sea, hoy por hoy, y lo puede confirmar Ale, las leggings, por ejemplo, es una ropa más. Antes las leggings era específicamente ropa de hacer deporte, ¿tá? Era ropa de fitness, ¿no? Y ese quiebre en realidad de los porno sport es un quiebre muy marcado de los 80, ¿no? O sea, nosotros tenemos lo que es la fiebre del fitness en los... tenemos la fiebre del fitness en los años 70. Y aparte otra cosa que tiene mucho que ver es que es donde de repente en los 80 pululan la mayor cantidad de tribus, ¿no? De las famosas tribus urbanas, ¿no? Normalmente uno podría decir de los 70, perdonen los mocos, pero uno podría decir en los 70, bueno, el punk inglés y todo, pero en realidad la tribu punk como tribu es bastante posterior, pero por el simple hecho de que hay todo un tema de identidad en cuando se visten y todo, y el consumo en realidad y los choques entre lo que es el heavy y lo que es el punk y bueno, lo que es el sport. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en películas como The Breakfast Club, en donde cada uno tiene una identidad propia marcada por una forma de vestirse, ¿no?
Sí, también esa cosa como o sea, teenager exacerbada, ¿no? Porque digo, después se sigue viendo a los 90 y ya había arrancado en realidad a los 70 y a los 60 un poco, pero en los 80 es como que es el pico.
Exacto, porque en realidad el tema va de que las modas pasan a ser cada vez más juveniles y más jóvenes. Uh-huh. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es una serie de los 80, que nace en el 84 y termina en el 88, que es Punky Brewster. ¿Ah? Para la gente que no conoce, Punky Brewster Punky Brewster es la típica sitcom americana que en sí tiene determinado quiebre porque hay mucha gente que generó mucha afinidad en realidad con la protagonista de la serie, ¿tá? La protagonista es Soleil Moon Frye, que bueno, que hace de Punky, y es esa imagen que nosotros tenemos del Punky colorido juvenil. O sea, crea esa imagen en realidad de alguna forma. Uh-huh. En donde los niños se pueden vestir de repente con colitas de colores, calzas y camperas de jean medias rotas, ¿no? Que no era algo normal. Antes, en realidad, un niño no tenía esa identidad. Un niño lo vestían como lo vestían los padres. Bueno, nosotros nos pasó.
Pantalón cortito y no. Tipo.
Claro. Y ese look, en realidad, de alguna forma. Por decirlo, quiero aclarar una cosa. No tengo COVID, estoy solamente engripado.
Tarde la aclaración.
Por las dudas, pero está. Ese look en realidad que quiere decir que las modas empiezan a llegar cada vez a menor edad, y sobre todo en los 80 eso se marca. Y vamos a tener, por ejemplo, Freak and Geeks, la serie. Que es un serium, ¿no? Sería culto. Pero que tenemos justamente eso, de que cada vez son más jóvenes en realidad en el momento que tienen. Que empiezan a de alguna forma a vivir la moda y tratar de identificarse con una tribu urbana. ¿Ya? Acuérdense que en los 80 nosotros vamos a tener. Por ejemplo, vamos a tener el nacimiento del grunge como una subtribu, por decirlo de alguna forma. De. A ver si se ve, porque tengo una gata que me está mordiendo, aparte.
Te está acabando.
No, felino. Me está, en el momento me está mordiendo, ¿no? Pero está.
Ataque felino.
Sí, creo que piensa que estoy en descomposición y ya se empezó a alimentar de mí. Pero. Puntualmente tenemos eso. Y creo que son una característica que están bastante interesantes porque. La moda de repente de otras décadas, sobre todo décadas anteriores, nosotros lo vamos a ver sobre todo por los adolescentes y lo vamos a dar por los adultos, que son los que marcaban la tendencia. En los 80 empiezan a ser cada vez más jóvenes los que marcan de alguna forma la tendencia, y nosotros en realidad como consumidores de cultura de los 80 y cultura derivada de los 80, vamos a ver, por ejemplo, desde sitcoms hasta series, que los niños, por ejemplo, tienen cada vez una identidad como más marcada, y vamos a ver, por ejemplo, las pequeñas barritas o tribus urbanas adentro del liceo o adentro de los colegios. Tenemos series diferentes, por ejemplo, series de los 90, que se basan de esa identidad. O sea, por ejemplo, una serie que a mí me gusta mucho, que era, justo voy a mencionar dos series que son de Disney. Una es El Recreo, ¿tá? Y la otra es Doug Narinas, ¿no?
Pa, también, sí.
En donde vamos a ver que se divisten de una característica puntual, pero si nosotros vemos, por más que son series de los 90, la moda que están usando es moda de los 80, porque es la identidad que tienen los gurises en el liceo, ¿no? Es una moda que llega después. Y como decía, por ahora vengo mencionando solamente las sombreras, estoy mencionando lo que son los calentapiés y lo que son las leggings y lo que son sobre todo el uso del color y el contraste y los estampados, ¿no? O sea, el animal print no nace en el 2000. El animal print nace en los 80, ¿tá? Como lo conocemos. O sea, el animal print feo es de los 80, ¿tá? Es más, una cosa que por suerte quedó en los 80 y no siguió son los pantalones de paracaidista, que eran pantalones como abombados, ¿no? Como si fuera.
No siguió más o menos, te diré.
He visto igual gente en la calle con eso y son horribles esos pantalones.
Está queriendo volver.
Ah, pero el que nosotros vemos es como un derivado hippie.
Sí,
No una cosa como
campanas.
No, claro, o sea, lo que nosotros vemos hoy por hoy no es una tela de algodón, ¿está? Estampada, como se usaba en los 80. Es más, el uso de los championes. En la vida diaria, surge de los 80 también, de esa fusión, como le digo, de los porno sport. Y es súper interesante eso, porque hoy por hoy nos vestimos de championes por la vida.
Todo el tiempo.
O sea, no me lo imaginaría sin championes. Pará, entonces si no se usaban championes, ¿qué crees que usaban? Zapatos de vestido.
Zapatos, minero. Zapatos de suela, tipo zapatos de cuero.
En realidad, a ver, en realidad, voy a hacer una distinción. Existían los championes, ¿está? Pero una cosa es el campeón sport y otra cosa es el campeón, el urbano casual, como le dicen ahora.
El urbano no existía. Existían los campeones para deportes.
Claro, no, pero por ejemplo, los topper estaban.
Eran los de básquet.
Sí, claro. Pero de repente la gente lo usaba. Yo te estoy hablando, el campeón Nike con una base así se populariza en los 80.
Mira.
¿Ah?
Y además la moda, es cierto que la moda de los 70 y los 60 tipo, está mucho más enfocada a nivel calzado, tipo a las botas y a los zapatos de cuero. Era lo que más usaba.
Aparte hay un tema, por ejemplo, que es muy interesante, que es que vieron que, por ejemplo, nosotros, bueno, Ale decía que la moda cíclica cada 20 años, pero por ejemplo, de los años 60 se seleccionan cosas y se seleccionan cosas que no. ¿Se entiende? O sea, pasa, por ejemplo, de que los jóvenes dejan de usar barba en los años 80 porque la barba se le asociaba al hippie muriendo.
Así no va.
A ver, el tema es el siguiente. Acuérdense que nosotros en los 80 vamos a tener la Guerra Fría, ¿no? Y en realidad, como nosotros hijos de la Guerra Fría, de alguna forma, la barba se asocia a un pensamiento ideológico y a una ideología militante. Acuérdense que en los 60 había una militancia fuerte, que en los 80 en realidad, bueno, nosotros en Latinoamérica nos puede llegar a pasar, pero que no tiene que ver con el producto consumible de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Entonces hay un rechazo, por ejemplo, a las barbas de parte de los jóvenes. Es más, si nosotros nos ponemos a ver, y por solamente citar algunos ejemplos de modas o tribus urbanas, ¿tá? Ni el punk, ni el heavy, ni el grunge, ni el new romantic, usaban barbas. La juventud no la usaba. Pasó a ser una moda que dejó de verse. Las barbas, por ejemplo, se usaban con alguna modalidad como más de pensador. Y por ejemplo, en Estados Unidos, la barba también tenía que ver con un tema de militancia de izquierda, ¿no? O sea, se conservaba esa estética, pero apuntado a eso. Entonces, hay ahí un choque cultural bastante interesante. Y las mujeres se maquillan con muchísimo color, están de moda los pelos batidos. El pelo batido no es solamente un modelo del rock, sino que pasa a ser algo más cultural abierto. Por ejemplo, también vamos a tener los pelos muy cortos, tipo rapados. El rapado arranca en los 80, igual, porque lo que hace es extiende una moda que tenía que ver con el punk rock.
Igual justamente eso era que me estás haciendo acordar, que eso creo que al principio de 2010, más o menos, 2015, como que empezó a retomarse ese concepto de usar el pelo bien cortito o rapado en las mujeres. Y no maquillaje muy, muy, muy colorido, pero sí utilizar demasiados colores.
Lo que pasa es que en estas últimas décadas hemos visto que un revamp de los 80 en diferentes aspectos. Hace varias décadas ya que vienen volviendo determinadas cosas en específico de los 80.
Lo que tiene los 80, como decía, tenés como muchas tribus o muchos estilos que conviven todos juntos, y lo que ha pasado de repente en estos años es que ha tenido como un revival algunos elementos particulares y no el conjunto de los 80, ¿no? O sea, por ejemplo, en los 80 era normal, tanto en el heavy como en el punk, el pantalón chupín, ¿no? Nosotros ahora, hace más o menos unos 10 años, están de vuelta de moda los pantalones chupín.
Sí, ¿no? que de hecho se están yendo de a poco, muy a pesar de millennials y de los millennials que usan TikTok. Que eso es algo que voy a hablar en las noticias, si hacemos un pequeño impasse de noticias.
Y por ejemplo, las Dr. Martens, o sea, las botas estilo militar, por ejemplo, son de los 80 porque es una reminiscencia en realidad del final de los 70, ¿no? Acuérdense, sí, que a los finales de los 60, por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver la movida hippie usaba determinados elementos, por ejemplo, que tienen que ver con ropa militar, o sea, chaquetas militares, botas. No es que se vistieran como milicos, sino que la forma como una de una crítica social, ¿no? Uh-huh. En los 70, en realidad, vamos a ver que no se usa tanto, pero en los 80 eso vuelve, o sea, como 10 años después, y también lo marca una tendencia.
Sí, también asociado, como decías, a la tribu punk, que en los 80 tipo tiene también como un pico.
O en realidad las tribus que son más vinculadas al heavy metal. Acuérdense que el metal de los 80 es muy fuerte y tiene una identidad propia muy fuerte y muy pesada, ¿no? Aparte de eso, bueno, yo ya mencioné, por ejemplo, el tema de peluquería, mencioné el tema de maquillaje, mencioné el tema de la vestimenta en general. Los colores son colores extremadamente fuertes. Ah, no mencioné una cosa que es, por ejemplo, las famosas camperas o conjuntos de nylon batido, ¿tá? Que tuvo un dejo de aparecer el año pasado y el anterior, pero por suerte no gustó, ¿tá? Y gracias a Dios, porque yo las odiaba.
Es que sí, son horribles, o sea, no pierden.
Dentro de algunas tribus urbanas, igual, mirá que recontra, sí. Lo que pasa es que no llegó como el mainstream, o sea, el
sí, privado sí, empecé. Santiago dice el pantalón cagado, y yo calculo que quiere decir el pantalón cargo. Sí, sí, el pantalón cargo, de esa reminiscencia militar, sí, es muy marcada de los 80 también. Y otra cosa también que quiero decir, bueno, las camperas de jean, por ejemplo, y sobre todo el jean con grifas cosidas. Es una mezcla como de, o sea, lo usan un montón de tribus urbanas de los 80 diferentes, ya sea heavy metal. En realidad heavy usa más la campera de cuero, pero la campera de jean con la grifa cosida es muy marcada también.
Un datazo.
El punky también, sí.
Un datazo que justo, espera que te corte, que Camila comenta y dice: mi vieja que usaba la ropa militar como protesta porque se escapaban de hacer servicio militar en la guerra de Vietnam.
Sí, sí, es que en realidad es tal cual, se usa como una crítica, es lo que yo decía, y lo usa justamente, sí, en los 60 lo usan los hippies, justamente, que es la tribu en realidad que estaba en contra de las diferentes guerras. Acuérdense que en realidad en Estados Unidos hubo una militancia muy fuerte tanto de la guerra de Corea como de la guerra de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Que eran guerras en realidad que poco estaban vinculadas a los gobiernos americanos, tienen que ver en realidad en un contexto de Guerra Fría, ¿no?
Sí, claro.
Después, por otro lado, la ropa oversize, o sea, la ropa grande de más, sobre todo el tema de los buzos, por ejemplo, los buzos de lana, eso, o camperones.
Eso justo que te justo mencionaste, que volvió la moda y que sin darme cuenta yo empecé a utilizar tipo ropa oversize y que me queda mucho más cómodo y me gusta mucho más.
Yo amo la ropa oversize, que es tipo, que nunca se vaya.
Es lo mejor.
Y bueno, Pero junto con la ropa oversize también están el tema de la joyería oversize. Una cosa que marca mucho los 80. Bueno,
tanto no.
Una cosa que marca mucho los 80, por ejemplo, son las caravanas muy, muy grandes. Y capaz que nosotros el icono más grande que tenemos así es o Madonna o Cyndi Lauper. Con
algunas cosas así gigantescas.
¿Está? Y capaz que alguna cosita de Diane Ross, por ejemplo.
Sí, bueno, sí, claro.
¿Está? Entonces, esas características tienen que ver porque no es. Claro, son muchos elementos que se usaban grande a propósito, que eran de marca. Claro, ni siquiera. O sea, imagínense unas caravanas así de grandes. Obviamente tienen que ser de plástico. Y también empiezan a ser los nuevos materiales en realidad los que empiezan a aparecer. No, digo, o sea, vamos a dar mucho plástico, por ejemplo, en la ropa, que no lo veíamos tanto en décadas anteriores. Vamos a ver un montón de elementos. Pero me encanta porque todo eso en realidad tiene que ver con un montón de elementos de la cultura y los actores que nosotros vamos a estar viendo durante los 80, o sea.
Sí, y bueno, o sea, como para decir, digo, para la gente que ve la ropa en las tiendas más populares y más baratas actualmente, ya las musculosas y remeras con hombreras arrancaron a volver. Por lo menos en las mujeres, claramente arrancaron a volver.
Es que el tema, por ejemplo, de una cosa que tienen los 80 es. Las caras limpias, por ejemplo, de alguna forma, y limpias estoy hablando de sin barba y con las cejas de repente anchas, pero bien marcadas, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de ideales de belleza como Brooke Shields, por ejemplo, los 80, uh-huh. Cyndi Lauper, como ya he dicho, Michelle Pfeiffer, Olivia Newton-John, Diane Ross, Madonna, son ideales de belleza. Acuérdense, hay una cosa que, por ejemplo, les quiero mencionar es. Hay una película de Madonna que se llama Who's That Girl, en donde nosotros vamos a ver una Madonna extremadamente joven, pero con unas cejas anchas, gruesas, que es algo que nosotros estamos viendo de repente con los ideales de belleza de esta época, ¿no? O sea,
claro que sí.
No es la ceja ultra fina delineada, ¿no? O sea, ahora se me fue el nombre de la actriz que interpretaba a Daenerys Targaryen.
Emilia Clarke.
¿Ah? Emilia Clarke tiene unas cejas extremadamente gruesas. ¿Ah?
Cara de Lavín, por ejemplo, también.
Claro, pero bueno.
Personas jóvenes y actuales que tengan como ese look.
Y eso caracteriza de repente una... Bueno, ahora el Pirani me está diciendo Sarah Connor. Claro, todos esos personajes son víctimas de la moda de la época de los 80, pero estamos hablando de una época muy divertida, por ejemplo, para vestirse, en donde tenemos mucha variedad y en donde en realidad cada estilo que uno tiene de repente en la forma en que vestirse simboliza en realidad a pertenecer a una tribu o a consumir determinado tipo de productos, ¿no? Los guantes sin dedo. Los guantes sin dedo es una moda impuesta a los 80.
Igual eso no lo he visto. O sea, cuando veo gente con guantes sin dedo, o sea, pienso, re indigente. qué horrible.
A ver, el tema de los guantes sin dedos, por ejemplo, lo vamos a ver nosotros que están, por ejemplo, muy vinculados a baile. Bailarines con guantes sin dedo, que vamos a ver desde coreos de Michael Jackson. Si vos mirás, por ejemplo, el videoclip de Bad, vas a ver que la mayoría de los bailarines están con guantes sin dedo.
Pero ¿cuál es la finalidad práctica de usar guantes sin dedo para bailar?
Que te caliente la mano si necesitas los dedos para.
Exacto.
Por ejemplo, un músico necesita los dedos para tocar y tocar bien. Bueno,
en la actualidad, te puedo decir que
para el celular. Si
quisieras usar una pantalla touch,
no puedes.
Exacto. Es más, salieron los guantes con dedos.
Los guantes
como con gomita.
Quiero uno de esos.
Para poder usar el touch.
Necesito uno de esos.
Pero sí, o sea, yo quiero ir redondeando esto, pero quería justamente decir, vivimos hablando, por ejemplo, de modas y creo que los 80 tienen esas modas que son como más identificables, más marcadas de alguna forma. Y a mi gusto, en realidad, tiene una identidad propia que es muy divertida y se ve de dónde mama, ¿me entendés? Se ve, por ejemplo, los elementos que toma de los 60, los elementos que toma de los 70, pero es completamente nueva, ¿no? Y nosotros hoy por hoy vamos a ver de repente diferentes tribus urbanas que pueden llegar a aparecer desde, no sé, yo digo nuevos, en realidad van a mencionar tribus viejas como los Floggers, pero vamos a ver siempre tribus urbanas, y muchas en realidad van a tener ese elemento del sumum de las tribus urbanas, que es son los 80. ¿Está?
Sí.
Así que, siendo ya, habiéndome pasado de la media hora, voy a ir cortando por acá.
Yo quiero saber, ¿estás esperando a que retome toda la moda de los 80 para sacar tus sombreras?
No, Patricio. No, yo no preciso.
Uno actualmente ya tiene la edad como para vestirse como quiera, más allá de modas y trends. Eso es más cosa, me parece, cuando uno es más Benjamín. Digamos.
Más de la chaviza es eso.
Bueno, por ejemplo, ahora estaban preguntando en el chat si siguen existiendo tribus urbanas. En realidad siempre existen tribus urbanas. O sea, y nosotros, aparte, muchas veces las marcamos en realidad con el dedo. La mayoría de forma despectiva. O sea, cuando estaban los hipsters, por ejemplo, los hipsters son una tribu urbana.
Sí.
Es una buena pregunta.
Y también es tipo viejas tribus urbanas que se renuevan, ¿no? Tipo, hay como viejos estereotipos que se resurgen en todas las generaciones de alguna forma o con algunos cambios, ¿no?
Sí, y va a pasar siempre en realidad. Y la cuestión es que yo creo que lo que tiene los 80, que lo marca como una década diferente con respecto a la moda, es eso, que nosotros vamos a empezar a ver que se empieza a consumir la moda desde más joven, ¿no? Uh-huh. Porque hay un consumo masivo mucho más grande por parte de los niños y hay una venta de identidad. Nosotros en los 80, por ejemplo, vivimos hablando, y me encanta porque hay un ejemplo de con quién vivimos hablando, es con el Piraña. Es el tema del consumo de los juguetes cada vez más específicos y más llevados al niño, ¿no? Pero también en realidad no solamente el niño consume los juguetes como consumió en un montón de décadas anteriores, sino que en realidad también él consume cómo se quiere vestir, y no es tanto en realidad de la mano del padre que los visten con la moda de lo que parece bien, sino que el niño ya empieza a reclamar cómo quiere vestirse.
Claro.
Eso lo vamos a ver en realidad de los 80 en adelante, y hoy por hoy en realidad todos los niños quieren. Yo qué sé, ahora me pasa, por ejemplo, que estaba de moda hace 2 años, o sea, y ahí no estoy tan lejos, las cosas que son como lentejuelas que se tocaban para arriba y para abajo y cambiaban de color.
Sí, sí.
Tenemos un montón de niños con eso, ¿está? Y esas cosas son, el propio niño lo reclama, y el padre en realidad siendo víctima de la moda y en realidad de lo que tiene que ver con el fast fashion, que después podríamos hablar en otro momento de lo que es el fast fashion, está incentivado. Pero yo creo que en realidad el quiebre fundamental de eso es a partir de la década de los 80. No estoy citando autores, si quieren en otro momento lo puedo hacer un poco más serio y citar a diferentes autores. ¿Está?
O eso también lo podemos dejar para una disertación o charla académica.
Sí, y me dicen que jamones, y en realidad, como recién estuve hablando de leggings, me parece que sería muy turbio, entonces no lo voy a mencionar. Así que bueno, corto entonces acá un poquito de la columna de los 80.
Digamos si les gustó este Juan Fallonista, si quieren más charlas sobre moda en universo alternativo.
Y bueno, y les dejo solamente, como les decía, Who's That Girl, la película de Madonna, como una referencia a lo que tiene que ver con moda de los 80.
Excelente. Ya volvemos entonces con la gente del guantelete.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.